Hola, buenas. Aquí comienza Tarjeta Roja. Buenas tardes, ya estamos aquí tras unas vacaciones que siempre se hacen cortas. Iniciamos de nuevo el programa con las mismas ganas del primer día, llevándoles toda la actualidad deportiva y no nos olvidamos de la semana de vacaciones. Una semana plagada de acontecimientos como la Supercopa y otros muchos que pasamos a enumerar en nuestro sumario. Saludamos a Gómez, buenas tardes Gómez, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues nada, tras unas vacaciones un poco cortas, empezamos otra vez.
Empezamos, ¿no?
Bueno, así bueno. Es.
¿Por qué nos trae el sumario?
Bueno, pues empezamos con un sumario movidito y es que ya se pone en marcha toda la maquinaria futbolística. Empezamos con la primera jornada de liga, que tras la huelga de los clubes se consiguió llegar a un acuerdo para empezar esta semana. Hablaremos de la huelga, su resolución, y seguiremos con el canon que ha exigido a las radios pagar para informar sobre los partidos en directo. Y bueno, no se nos olvida mencionar la Supercopa de España y de Europa, que tras los problemillas que hubo con Mourinho y Tito Vilanova, pues al final del partido hubo unos acontecimientos que mancharon el partido, un partido extraordinario que hicieron ambos equipos. Y bueno, también ha empezado la Champions, más competiciones internacionales, así que bueno, tenemos mucho fútbol de clavar. Pero no nos olvidamos del resto del deporte, el fútbol no es todo. Tenemos Fórmula 1, la victoria de Vettel deja al resto sin esperanza de ganar la competición. Hablamos también del campeonato de motociclismo en las distintas cilindradas, el Eurobasket, el US Open, la Vuelta Ciclista a España y mucho más.
Vaya, parece que venimos fuerte de vacaciones, ¿no?
Así es, tras las vacaciones arrancan a la vez todas las competiciones y bueno, es el momento preferido de los amantes del deporte.
Bueno, pues arrancamos después de una breve pausa.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Bueno, pues empezamos con el fútbol. Ya he sabido que por todos que el Barcelona no consintió que el Real Madrid se llevase el título de Supercopa de España. Y tras un interesante partido consiguió poner el marcador a su favor 3-2, llevándoles el título para casa. Lo mejor todo el partido, lo peor el final. La bochornosa imagen que dieron al final del partido tras una dura pelea. La dura entrada de Marcelo y todo el revuelo que se formó, una vergüenza para el fútbol.
Así es, tras un interesante y disputado partido entre el Real Madrid y Barcelona, el resultado quedó muy igualado. Y a falta de unos minutos del final, cuando Leo Messi sentenció el partido, a partir de ahí todos fueron broncas y discusiones, llevaron a la desesperación de jugadores como Marcelo, que efectuando una dura entrada directamente a la rodilla, pues se formó ahí un revuelo entre todos los jugadores y se enfrentaron entre sí. Cabe destacar el feo gesto del entrenador del Real Madrid, Mourinho, al segundo entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, que bueno, fue pillado infragante ahí metiéndole el dedo en el ojo, pues una imagen bochornosa.
Bueno, pues pasamos de la Supercopa de España a la de Europa, a la Supercopa Europa, que también jugó el FC Barcelona, logrando este viernes pasado su cuarta Supercopa de Europa después de vencer por 2-0 en la final al Oporto, en un partido en el que Messi logró marcar por fin en esta competición. Volvió a guiar a los suyos con un tanto y una asistencia a Fábrega hacia un nuevo título, el número 12 de la era Guardiola, que se convierte con este triunfo en el entrenador más laureado de la historia de la entidad culé, superando al mítico Johan Cruyff. El conjunto catalán, que se convierte en el club con más títulos continentales, continúa con este entorchado la senda del triunfo con la que terminó la pasada temporada, superando las carencias de su preparación física a base de fútbol y agarrándose al talento de un jugador, de Leo Messi. Que sigue confirmando su candidatura al Olimpo del fútbol de todos los tiempos. El de Rosario logró abrir el marcador con una finta para el recuerdo ante Helton y asistió con maestría para que Cés se estrenara como goleador barcelonista en esta competición.
El inicio del choque recordó a la última final de la Champions disputada por el cuadro catalán ante el Manchester United, como ocurrió en Wembley con los Red Devils. El Oporto arrancaba bien armado atrás, con una defensa adelantada y una actitud presionante ante la habitual propuesta blaugrana basada en el control del balón. La típica pareja de centrales formada por Mascherano y Vidal dejaba patentes sus carencias a la hora de iniciar el fútbol de lo suyo. La imposibilidad de conectar con Xavi Iniesta, auténtico canalizador del juego culé, hacía sufrir al Barça, que no lograba sostener la posesión del esférico y perdía más balones de lo normal. Mutiño avisaba a los de Guardiola aprovechando una de las pérdidas y obligando a Valdés a lucirse para enviar a córner. La táctica de Pereira empezaba a dañar a su rival. En una de las primeras buenas conexiones en la medular, el Barcelona mostraba sus armas. Pedro evitaba el fuera de juego y a pesar de encontrarse totalmente solo ante Helton, el canario optó por una vaselina que se marchó alta por poco. Los portugueses no se asimilaban y Hulk El hombre más peligroso e imponente de los blanquiazules rompía a Vidal dentro del área y su disparo salía rozando el palo.
El paso de los minutos fue apagando el ímpetu de los dragones del Oporto y el Barcelona comenzó a parecerse ya a sí mismo. El Oporto hacía metro y su presión inicial se iba diluyendo en beneficio de los de Guardiola, que encontraban por fin su habitual fluidez a través de la entrada en escena de Xavi y Iniesta y, por supuesto, de un Leo Messi cada vez más determinante en su posición de falso 9. El partido tomaba tintes blaugrana mientras los lusos comenzaban a claudicar y ceder definitivamente el protagonismo a su rival. El equipo barcelonista gozaba de sus mejores minutos tras pasar el ecuador del primer acto. Volvía la combinación rápida y con criterio en el medio campo, así como la conexión con la letal tripleta atacante culé. Solo el fuera de juego evitaba que Pedro y Villa, auténticos puñales en los extremos, encararan a Helton, pero el tanto español se esperaba en el Luis II. Finalmente el gol no llegaría gracias a los merecimientos blaugrana, sino a un error de Guarín, cuyo pase atrás dejaba a Messi cara a cara con Helton, y el argentino volvió a maravillar una vez más, tumbando al metaluso con un quiebro digno del mejor Ronaldo, Nazario da Lima, para marcar a placer. Llevaba los suyos por delante al descanso y agrandar más así, si cabe, su gigantesca figura, consiguiendo anotar en la única competición que hasta ahora se le resistía al astro argentino.
Así es, un monólogo azulgrana tras el descanso. La reanudación mostró de nuevo de un nuevo amago del Oporto en su versión ambiciosa y valiente. Los cinco minutos de concienciada presión a los que se limitó el cuadro de Víctor Pereira en el inicio del segundo acto desembocaron en sendos duros lanzamientos de Moutinho y Hulk que rozaron el palo de la puerta de Valdés, pero el equipo luso no estaba para alarde físico y pronto volvió a estar a merced del toque sin fin del Barça. Los de Guardiola tomaban de nuevo el mando de la contienda, moviendo el cuero sin descanso de un extremo a otro del campo, obligando a la zaga portuguesa a voluntariosas basculaciones que resultaban a menudo infructuosas. El trabajo del genial Messi en el enganche y la posición muy abierta de Pedro y Villa era una auténtica pesadilla para los dragones del Oporto, que solo evitaban el peligro intentando dejar a los azulgranas en fuera de juego. No obstante, Villa pudo evitar la posición ilegal para encarar a Helton, pero su disparo raso se topó con el meta rival. En el otro extremo, Pedro también miró a la cara al gol tras una vertiginosa contra conducida por la Pulga, pero el isleño se entretuvo y Helton volvió a salvar lo suyo. Llegada la hora del partido, el Barcelona era el único equipo sobre el césped y toda la emoción parecía residir en saber en qué momento Xavi, Iniesta o Messi encontrarían ese pase definitivo que generara la sentencia del duelo.
Parecía que el 0-2 era cuestión de tiempo, pero a los barcelonistas les costaba encontrar la puerta del segundo gol. Guardiola se dio cuenta de que los minutos jugaban a favor y viendo que a Oporto solo le quedaba la carta del ataque, a la desesperada optó por retirar a Pedro y dar entrada a Cés para intentar manejar con cabeza su ventaja a la espera de aprovechar los espacios de los portugueses. Los planes del de San Pedro se cumplirían al borde de la conclusión. En el 88, Messi volvía a aparecer para inventarse un excelente centro para que Cés fusilase de forma magistral a Helton. El 4 blaugrana, jugador predilecto de Guardiola, dejaba el título en manos del Barça y reivindicaba su sitio dentro de la constelación de estrellas de este equipo, que sigue haciendo época y apunta que al final de su leyenda parece no estar próximo. Bueno, y tras la Supercopa ya comienza la nueva temporada, aunque con algunos problemas, ¿no, Gómez?
Pues sí, el pasado jueves la Liga de Fútbol Profesional y los futbolistas españoles llegaron a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio entre los jugadores y la patronal del fútbol español. Con el pacto se desembocó la huelga que no permitió celebrar la primera jornada de campeonato liguero. El sindicato consiguió un acuerdo satisfactorio para que los más de 200 jugadores que no han cobrado toda su nómina en la temporada 2010-2011 lo acaben haciendo. Del mismo modo, en caso de impago durante más de 3 meses, el futbolista tendrá la posibilidad de desvincularse de su club. Aunque no han trascendido todos los detalles del acuerdo, la conclusión es clara. Se ha llegado a un acuerdo que ha satisfecho a las dos partes. Por fin se ha podido reanudar la competición. El campeonato 2011-2012 ha empezado con dos claros candidatos al título, Barcelona y Real Madrid, dominadores de la parte alta de la tabla en los últimos cursos. Parten como favoritos para alzar la copa. El duelo entre los dos equipos será uno de los principales focos de atención en los próximos meses. De la misma manera, el duelo individual entre Messi y Cristiano Ronaldo será un año más apasionante.
No obstante, también hay alternativas capaces de poner en problemas a los mismos blancos y azulgranas. Valencia, Villarreal, Sevilla, Atlético y Málaga disponen de un plantel y experiencia para dar un paso al frente y recortar distancia con los dos equipos de punta. Precisamente la aparición del club costeño supone un auténtico soplo de aire fresco en el campeonato español. La inversión en el apartado deportivo que ha llevado a cabo su propietario puede dar créditos desde el primer momento, pese a la prudencia que han mostrado públicamente los jugadores y el cuerpo técnico malacitano. No obstante, no hay que olvidar el papel que interpretarán alternativas como Español, Getafe, Atlético o Villar o Real Sociedad, equipos algunos de ellos que atraviesan dificultades económicas. Unos problemas que en parte han paralizado la liga, pero que sin embargo no deben ser impedimento para que todos ellos luchen sobre el terreno de juego, porque cuando el balón empieza a rodar, los problemas extradeportivos pasan a un segundo plano. La liga ha arrancado, por fin ya.
Así es, por fin arranca la liga y arranca con un festival goleador y liderato del Real Madrid en Zaragoza. Un 0-6 en la Romareda, impuso al Real Madrid a la cima de la clasificación con una exhibición ofensiva, transformada en el marcador con tres tantos del portugués Cristiano Ronaldo, uno de los brasileños Marcelo y Kaká y otro de Xavi Alonso, en un duelo imparable del equipo blanco ante un rival sin capacidad de reacción. El bloque madridista, cuya máxima goleada a favor fuera de casa se produjo en Zaragoza hace 24 años, 1-7, nunca dio opción al conjunto dirigido por el mexicano Javier Aguirre, el primer colista de la temporada en Primera División.
El Atlético echa de menos a Falcao y Osasuna presume de portero. Un empate a cero castigó la falta de gol del Atlético de Madrid en su primera cita de la Liga 2011-2012, que no encontró premio al equipo rojiblanco a su dominio del duelo, con el colombiano Rodomel Falcao aún sin el pase internacional y el uruguayo Diego Forlán a la espera de su fichaje por el Inter en la grada del Vicente Calderón. El equipo rojiblanco debutó en el equipo de rojiblanco debutó el turco Arda Turán. Se quedó sin marcar por primera vez en sus 5 encuentros oficiales de este curso. Había logrado 10 tantos en la ronda previa de la Liga de Europa ante la fenomenal actuación de los porteros de los Osasuna. Así el riesgo, lesionado antes del descanso, y Andrés Fernández.
Soldado firma la remontada del Valencia ante un Racing luchador. El Valencia se sobrepuso a un escenario muy complicado en su estreno del curso en Mestalla contra el Racing de Santander, con el que perdía por 1-3 a falta de 35 minutos para la conclusión del choque, pero al que remontó con la firma de Roberto Soldado, que marcó 3 tantos para su equipo, los dos últimos en los minutos 87 y 91. No resistió el conjunto cántabro, dirigido desde el banquillo por el argentino Héctor Cooper, que se reencontró con el Valencia, al que hizo subcampeón de la Liga de Campeones en 2000 y 2001. El argentino Lautaro Acosta, uno de los pocos fichajes del Racing este verano, debutó con gol en el equipo santanderino.
Negredo levanta a Sevilla, derrota y decepción del Málaga. 3 días después de su fracaso europeo, con la eliminación frente al Hannover 96, el Sevilla recuperó crédito en la Liga con una victoria sobre el Málaga, 2-1, con un Álvaro Negredo como figura del encuentro con 2 goles. El primero nada más comenzar el duelo y el segundo en el minuto 25 de un choque de dominio hispalense. El Málaga reaccionó en la segunda parte, marcó el 1-2 con un golazo de Santi Cazorla, uno de los 6 fichajes que debutaron hoy en el equipo blanquiazul, junto con Joaquín Sánchez, Jeremy Turalán, Jorin Mathiesen, Ruben Nistelrooy e Ignacio Monreal, pero no evitó la derrota, una decepción tras su inversión millonaria.
Un partido gris del Atleti y un buen regreso a primera del Rayo Vallecano. El Atleti no cumplió con las expectativas en su estreno de esta liga, en el que se repartió los puntos en San Mamés con un prometedor Rayo Vallecano que conquistó un empate e incluso tuvo ocasiones en el tramo final para vencer el choque, con un gol de José María Movilla. Antes, Ander Iturraspe había marcado el 1-0. Tampoco salió conforme el argentino Marcelo Bielsa, técnico del equipo bilbaíno, crítico con la actuación de su equipo, especialmente, según dijo, por una media hora final confusa que no les hace llegar ni al suficiente ante un Rayo que volvió a primera después de 8 años con un empate como mínimo merecido.
El Betis fue la primera a lo grande. El Betis impuso en el duelo de ascendido de la primera jornada. Lo decidió Rubén Castro en los últimos minutos para el conjunto verdiblanco, que regresó a los grandes de primera, después de 2 años en segunda, y que amargó la vuelta a la máxima categoría tras 36 temporadas del Granada. Los Cármenes, con 18.000 espectadores, tuvo un gran ambiente en su estreno en Primera División, un partido aburrido, sin apenas ocasiones en ambas porterías, y resuelto para el equipo que más hizo por buscar el triunfo.
La apuesta por la cantera de la Real Sociedad triunfaron en Gijón. La Real Sociedad arrancó la Liga 2011-2012 con firmeza, con una victoria por 1-2 frente al Sporting de Gijón y con una clara apuesta por la cantera, como demostró en su visita al Molinón, donde 10 de los 14 jugadores que empleó el francés Philippe Montagnier proceden de las categorías inferiores del club donostiarra. En la Real debutó el mexicano Carlos Vela en su regreso a la Liga Española y marcó 2 goles y Manol Aguirreche. Fue el primer goleador de la temporada y asumió un papel decisivo en el triunfo de su equipo ante un Sporting, que desde su regreso a primera en 2008 ha iniciado la liga con derrota.
Getafe y Levante se reparten puntos, goles y preocupaciones. Getafe y Levante abrieron la temporada en el Coliseo Alfonso Pérez con un empate, un resultado merecido por la falta de fútbol de ambos equipos que se intercambiaron preocupaciones en el arranque de la liga. Luis García, técnico azulón, y es del Levante, dio el vuelo en la grada por una excepción que arrastraba del pasado curso. El venezolano Miku, en el minuto 61, adelantó al Getafe en el primer cuarto de hora de la segunda parte, pero Juan Luis respondió después con el 1-1. Ambos equipos, con el objetivo de la permanencia, inician el campeonato en la mitad de la clasificación.
Y terminamos con el encuentro entre el Mallorca y el Español, ya que De Guzmán resuelve el partido parejo. El nuevo proyecto del Mallorca, con 5 de sus 6 fichajes de este verano en el 11 titular, sumó sus primeros 3 puntos con un gol del canadiense Jonathan De Guzmán, un jugador que ha sonado con fuerza para abandonar el equipo rumbo al Villarreal y que hoy fue decisivo para el triunfo balear con un gol afortunado. Su remate rebotó en un defensa y engañó al portero argentino Cristian Álvarez. El Español, ya sin el atacante argentino Pablo Daniel Osvaldo, traspasado al Roma italiano, no tuvo tanta suerte sobre la portería cantabria, le faltó la pegada.
Bueno, pues esto es todo en la segunda jornada, primera práctica jornada de liga. Solo queda el partido de hoy de las 9 que enfrentará al FC Barcelona y el Villarreal, que lo podrán ver en el Canal Plus o en Gol TV. Nos vamos un momentito y volvemos con más actualidad deportiva.
Tarjeta Roja, Radio Guareña. Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Bueno, pues pasamos al mundo del motor, que viene cargadito esta semana. Vettel gana el Gran Premio de Bélgica y deja el campeonato casi sentenciado, ¿no?
Así es, Sebastian Vettel lideró el doblete de Red Bull en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica y dio un paso de gigante para ganar el título de campeón. Vettel logró el séptimo triunfo del año en Spa, donde le acompañaron en el podio su compañero el australiano Mark Webber y el británico de McLaren Jenson Button. El español de Ferrari, Fernando Alonso, sufrió muchos problemas con los neumáticos en la última parte de la carrera y se vio superado por Webber y Button, que había partido decimotercero. Vettel, favorecido también por el accidente del británico Lewis Hamilton, McLaren ya suma más puntos que con los que fue campeón el año pasado. Es líder destacado con 92 puntos de ventaja sobre Webber a falta de 7 grandes premios y 102 sobre Alonso. El venezolano Pastor Maldonado fue décimo con Williams y suma el primer punto de la temporada, que supone su debut en la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez no acabó.
Rosberg sorprende en una accidentada salida. En la salida sorprendió el alemán Nico Rosberg, que hasta pudo situarse líder. Alonso, que partió octavo y pronto se vio arriba, también peleando con su compañero en Ferrari, Felipe Massa, y con Hamilton por la tercera plaza. El gran perdedor de la salida fue Webber, que perdió muchas posiciones, y el español Jaime Guisuari de Toro Rosso, que partió sexto, pero que se retiró metros después por culpa de los Lotus Renault del brasileño Bruno Senna, sustituto del alemán Nick Heidfeld. Ya en la vuelta 4 empezaron los cambios de neumático con Webber. Le siguió Vettel en la 6, en la 7 Alonso, que se había desembarazado de Hamilton, Massa y de Rosberg, y ya era líder. Y dos giros después también el español cambió de goma. Regresó a pista por detrás de Vettel.
Y Hamilton se fue fuera. En la vuelta 13ª, el alemán recibió buenas noticias en su pelea por el campeonato. Hamilton tocó con el Sauber de Kamui Kobayashi y se estrelló con las barreras. El británico quedó fuera de carrera y entró el coche de seguridad, lo que aprovechó Vettel para cambiar neumático, un acierto que no copiaron ni Alonso ni Webber. Se relanzó la carrera con el español por delante del australiano y Vettel, que pronto se colocó en cabeza gracias a sus ruedas más frescas. El gran premio se calmó. Las posiciones dejaron de cambiar, excepto para Button, que salió decimotercero y se colocó cuarto delante del trío de cabeza. Vettel abrió hueco y copió la estrategia de su perseguidor, Alonso, entrando a cambiar neumático solo una vuelta después. El alemán tenía ya seguro el triunfo y dio un paso más hacia un título que ya solo él puede perder. Webber, en los últimos giros, pudo adelantar al español también y culminó el doblete de Red Bull. El alemán Michael Schumacher, que celebró en Spa sus 20 años en la Fórmula 1, acabó quinto, con una excelente remontada tras haber partido último.
Y dejamos la Fórmula 1, pero no el motor. Volvemos más concretamente con 125, donde el español Nicolás Terol, de Aprilia, consiguió una contundente victoria de la sexta de la temporada, en el Gran Premio de Indianápolis de 125, que se disputó ayer en el circuito de Brickyard, y con el que logró aumentar su ventaja en la clasificación provisional del Mundial. Por detrás, Maverick Viñales y Sandro Cortés se quedaron solos en la pelea por la segunda plaza, que acabó recayendo en el español. Otro español, Sergio Badea, de Aprilia también, logró la cuarta plaza, y tras él, Johan Zarco, Efren Vázquez y Héctor Faubel entraron por ese mismo orden, si bien el francés le ganó la partida al piloto de Ricalde por apenas 14 milésimas de segundo. El español Adrián Martín, de Aprilia también, que llegó a ser décimo en carrera, sufrió una caída en el vigésimo giro que le obligó a abandonar la carrera, en tanto que Joan Perelló fue vigésimo.
Y en Moto 2, el catalán Marc Márquez sumó su quinta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Indianápolis de Moto 2, y ello, unido a la sexta plaza del alemán Stefan Brall, le permitió recortar una importante cantidad de puntos en la tabla del Mundial. Brall sigue líder del Mundial, pero la ventaja de 43 puntos con la que llegó a Indianápolis se ha visto reducida a los 28 a falta de 6 grandes premios por disputarse. La victoria de Marc Márquez resultó indiscutible y la prueba de Moto 2 dejó entrever las posibilidades futuras de otros dos pilotos, Paul Espargaró y Steph Rabat, que se pelearon por la segunda posición e intentaron mantener a raya a los ingleses Bradley Smith y Scott Redding, que la alcanzaron a 7 vueltas del final. Al final, 3 españoles coparon los primeros puestos, con Márquez como líder sólido, secundado por Paul Espargaró y Steve Rabat, quienes de esta manera lograron su primer podio en la nueva categoría de Moto2, en tanto que Stefan Brall consumó su remontada hasta la sexta posición, justo por delante de Julián Simón, y con Alex Espargaró décimo, Jordi Torres decimoctavo y Ricard Cordus a continuación.
Y en la categoría reina, el australiano Casey Stoner sumó su séptima victoria de la temporada al obtener un claro triunfo en el Gran Premio de Indianápolis de MotoGP, que se disputó en el circuito de Brickyard de esta ciudad estadounidense. El campeón del mundo, Jorge Lorenzo, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, superado por Dani Pedrosa y su compañero de equipo, el estadounidense Ben Spies. Álvaro Bautista, autor del noveno mejor tiempo de entrenamiento, supo mantener un ritmo constante y doblegar a sus rivales de turno para consolidar una sexta posición que peleó durante buena parte de la carrera con el también local Colin Edwards, pero que se acabó adjudicando en propiedad. Otro español, Héctor Barberá, luchó durante buena parte de la prueba con el francés Randy Depuniet y el japonés Hiroshi Oyama, y todos alcanzaron y superaron al italiano Marco Simoncelli, pero en la última vuelta se fue por los suelos sin opción de finalizar. La decimotercera posición fue para Tony Elias, solo por delante del estadounidense Nicky Hayden, quien tuvo problemas en su rueda delantera que lo obligaron a entrar en su taller y regresar para ser el último de la clasificación a dos vueltas del vencedor. Bueno, el tiempo se agota y aún nos queda mucho deporte. Resúmenos algo del Eurobasket, Gómez.
Pues Francia, España y Grecia firman la mejor preparación. Francia con su 9-1, España 8-2 y Grecia 10-0 llegan a la cita del Eurobasket como los mejores de la fase de preparación. Italia suma un meritorio 9-2 con su tridente NBA y hay que destacar a Alemania en su triple empate con Croacia y Eslovenia por la quinta plaza, mientras Lituania, Serbia y Turquía han decepcionado bastante.
Y la vuelta ha terminado hoy, ¿no? La vuelta ciclista.
Así es. Acaba de terminar la ronda de hoy y Froome ha dado la campanada. El corredor del Sky fue el invitado sorpresa tras un enorme crono. Tony Martín se hizo con la victoria del día en Salamanca. Wiggins sufrió un bajón en el último tramo y deja vivos a todos sus rivales. Y Juanjo Cobo fue el mejor español a tan solo 1.47 del liderato.
Y en tenis también tenemos actualidad, ¿no?
Así es. El US Open arranca este lunes, hoy, en Nueva York. El huracán ha dejado que se juegue el torneo. La representación española en Nueva York asciende a 19 jugadores. Después de la tormenta siempre llega la calma y parece que en Nueva York se repite la historia, y después del paso del huracán Irene por la Gran Manzana, reducido a una tormenta tropical, el US Open 2011 podrá arrancar con tranquilidad. En el cuadro masculino, Nadal defiende título bajo la oposición del intratable Djokovic y el siempre referente Federer. Entre las féminas, la ausencia de Clijsters, campeona de los dos últimos años, abre el abanico a sucesoras, siendo Serena y Wozniacki las mejores colocadas.
Pues nada, hasta aquí toda la actualidad deportiva. Como siempre, ha sido un placer acompañarles con todo el deporte. Como han visto, venimos con fuerza a esta nueva temporada y queremos mandarle un saludo también a nuestro compañero Alejandro Puerto, que no ha podido estar aquí con nosotros en el estudio de Radio Guareña, y le deseamos suerte en su examen de septiembre, al igual que a todos los que tengan que examinarse en septiembre. Les recordamos, como cada lunes, que tienen a su disposición un correo electrónico, tarjetaroja@radioguarena.com, y nuestro Twitter, tarjetaroja/RG. Para que nos mandéis todos vuestros comentarios, críticas, fotos, opiniones, noticias y todo lo que se os ocurra para mejorar este programa. Y nada, pues un placer como siempre desde los estudios de Radio Guareña, Alejandro Gómez y Fran Muñoz desde Control del Sonido, y un servidor, don Antonio Rifozo. Nos despedimos hasta la semana que viene dejando un temita muy deportivo llamado Gol, dedicado a Delito. Hasta la semana que viene, Gómez, Fran.
Hasta la semana que viene.
Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos a sol y en invierno un impacto certero. Yeah. Sube la mano y grita gol. Oh, oh, oh. rebotan las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90-0, no importa, yo sé lo que quiero. Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar. Yeah, yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.